Regresamos a Cosa Pública 2.0 y bueno, como les anunciamos al principio del programa, ya están con nosotras y les agradecemos enormemente Lirva Cano, Evelyn Herrera. Ellas forman parte de Cuerpos Parlantes, esta colectiva, y también por supuesto de la Red 8 de Marzo, y también nos acompaña Martes. Ella es de la Comisión de Seguridad que organizó esta manifestación, y es muy importante porque ayer le contábamos de este incidente del cual hay distintas versiones y nos van a ayudar a hacer a presentar la información más precisa. Pero ¿les parece si empezamos más bien que hagan una valoración? ¿Cómo se sintieron con esta convocatoria tan que me parece que rebasa las expectativas, se convierte en una marcha histórica no solo para el feminismo sino para toda la ciudad? Y me gustaría que si empezáramos una reflexión sobre eso, Lirva, si quieres.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, Rubén Jesús, buenas tardes. Pues como bien dices, no lo esperábamos, nuestros cálculos eran aproximadamente unas 10,000 compañeras tomando la calle, y cuando empezamos a ver que llegaba un gran contingente en contraflujo hacia donde estaba saliendo la marcha, fue más o menos donde nos imaginamos de que cómo iba a estar en general la concurrencia ahí en la marcha. Entonces estamos muy contentas, fue muy tenso, obviamente, tener la responsabilidad de la seguridad de tantas compañeras ese día, con tantas amenazas que había, con tanto miedo por tomar las calles ese día, por el daño que estábamos, el probable daño que pudieran hacer algunas personas, uh-huh, con derrames de ácido, etcétera, con romper la marcha con vandalismo, pero que no es un vandalismo que proviene de las mismas feministas, claro, sino que claro, es un vandalismo que intenta desestabilizar la marcha, romperla, y que muy probablemente, como pasó en la Ciudad de México, proviene de cuerpos policíacos o del mismo Estado, ¿no? Nosotras jamás criminalizaríamos
o grupos religiosos incluso, ¿no? Que claro, circularon una hermana y una sobrina, me hicieron llegar mensajes el mismo domingo después de que asistieron a la manifestación, de que estuvieron circulando en algunos grupos de WhatsApp esta información de cuidado y tal, pero como ligado a sectores, incluso religiosos, que a lo mejor tenían ese interés, ¿no?
Sí, no, y aclarar lo que nosotros estamos cuidando de este tipo de eventos desafortunados que no provenían de colectivos feministas o de mujeres que quieren expresar su dolor y su rabia. Jamás criminalizaríamos a las compañeras. Lo que organizamos fue una comisión de seguridad muy nutrida que viene preparándose desde hace meses para enfrentar a cualquier hecho, ¿no? Y aquí está nuestra compañera Martes, que podría hablarnos más.
Lo que ayer reportamos es que fue cerca de seis, después de las 6:30, uh-huh, poco antes de las 7, en Vallarta, cerca de Robles Hill más o menos, sí, ocurrió un incidente que provocó como tres oleadas. Me tocó ver, me avisaron de una y posteriormente me tocó presenciar otra en Enrique Díaz de León. Uh-huh. Martes, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es la información que tiene hasta este momento?
La información que tenemos es que había por lo menos tres sujetos que empezaron a meterle miedo a las compañeras. A uno se le ocurrió la buena idea de vender agua, y entonces, claro, las compañeras estaban muy nerviosas con los supuestos ataques de ácido, y entonces eso prendió el miedo, ¿no? Y eran muchas compañeras muy nerviosas. Por suerte, la mayoría, o sea, lo que pasó, bueno, fueron ataques de pánico, así, pero ahí íbamos también en la comisión, pues calmando, hablando con las compañeras, a ver, compañeras, tranquilas, no corran nada más, ¿qué pasó? Y, bueno, sí, estaban estos tres sujetos en diferentes momentos, pero más o menos en esa área, como mencionas, uh-huh, y en ese momento fue otro también que llegó con un poco de gas, pimienta, atacando a las manifestantes, gas pimienta ese personal,
sí,
uh-huh, pero claro, también entonces las compañeras iban muy nerviosas y pues se dio esta corrida o que se empezó a regar el pánico, sí, entre las compañeras.
Que incluso provocó que algunas salieran de la manifestación.
Y otras se fueran, retiraron.
Muchas compañeras se fueron, estábamos ahí de la comisión intentando eso, uh-huh, tranquilizar, decirles lo que había pasado, todo tranqui, pero muchas se volvieron, pero muchas sí decidieron irse a sus casas.
¿Entró una ambulancia? ¿Sí hubo a una persona lesionada?
Claro, una señora que iba con nosotros, al ir corriendo, pues se ha lastimado el tobillo y entraron por ella. Sí.
Eso fue lo que ocurrió con esa ambulancia. Además,
pero está muy bien.
Eso fue todo.
Eso es todo.
Ahora, me acaban de hacer llegar, Evelyn me hizo un video donde parece que identifican a al menos uno de los provocadores, podremos llamarlo así claramente ya, ¿no?
Sí, una chica mandó un mensaje a la página de Yo 8 de Marzo, donde nos
hacía conocimiento de que habían podido identificar a 3 de los sujetos que habían iniciado con los ataques de ácido. Bueno, los ataques infundados, ¿no? Porque al final
exacto, no ocurrió, ¿no? Eso no es ocurrieron, una cosa muy importante.
Hay que dejar bien claro que no hubo ataques con ácido, que fueron falsas alarmas para desestabilizar la marcha. Y el mensaje que recibimos fue una grabación donde graban la cara del sujeto que estaba intentando meter miedo en la movilización, y cuando lo confrontan las chicas de la manifestación, este hombre se retira de la movilización. También cabe señalar que estos tipos no venían marchando con nosotras, claro. Eran externos a la movilización.
Una duda con respecto a eso, porque las amenazas en días previos, sobre todo con el tema de ácido, que se me hace lo más bajo, además porque es la amenaza más, más directa de una de las formas de agresiones más violentas o que más impacto ha causado en México. El año pasado tan solo se cuentan alrededor de 13 víctimas de quemadas con ácido, pero esos tienen que ser investigados e ir a la cárcel, me imagino, a pesar de que haya sido amenazas que no la hayan cumplido, es bastante serio, no solo desde Guadalajara, en varios puntos del país también hubo amenazas de ese
sí,
tipo.
Incluso así nos parece tremendo que un comentario de un tipo nos dé tanto miedo, ¿no? O sea, que se esté compartiendo tanto en redes y que ese comentario de esa persona introduzca un miedo terrible, ¿no? En todas las asistentes de la marcha. Antes de la marcha, muchas compañeras nos escribían a la página preguntando si era seguro. Uh-huh. Si era seguro asistir con niños, si era seguro asistir mujeres embarazadas, etcétera. Nosotras partíamos de la idea de que claro que iba a ser seguro porque íbamos a estar ahí todas. Y todas íbamos a estarnos haciendo cargo de la seguridad. Todas, absolutamente todas, las que íbamos a estar marchando ese día, claro. Íbamos a tener los ojos bien abiertos para cuidar a cualquiera de nuestras compañeras, ¿no? Entonces, eso lo repetíamos muchísimo, no va a pasar nada. Y nosotras tenemos la experiencia de estar organizando las movilizaciones del 8 de marzo desde el 2014, uh-huh. Y en ninguna marcha ha habido algún percance, ha habido uh-huh. un acto violento, jamás, ¿no? Cuidamos mucho la seguridad, pero también... En la marcha la cuidamos un montón, pero también desde antes, creando unas narrativas de autocuidado, unas narrativas que nos ayuden a entender que la seguridad es de todas, y no nada más de la policía, o no nada más del Estado, claro, o no nada más de la Comisión de Seguridad.
Para dejar esto y volver a lo grande que fue, al gran impacto que tuvo la marcha, ¿qué va a pasar con este video? ¿Van a presentar denuncia o solamente se difunde públicamente y esperarían que autoridades respondan?
Pues sí, tenemos que valorarlo desde la comisión, uh-huh. desde la asamblea, y para saber cómo vamos a actuar, ¿no?
Pero se identifica claramente en este video, sí. Que nos han compartido, que vamos a circular en nuestras redes sociales, y evidentemente las autoridades tendrían que hacer su trabajo, ¿no? En todo caso, ¿no?
Investigar quién es.
Hasta de oficio deberían.
Hasta de oficio, sí.
Ahora, a pesar de estas provocaciones claras previas y durante la marcha, fue algo inesperado. Otra vez vuelvo a esto, el acontecimiento, y me gustaría volver sobre eso. Cuando estaban en los mítines, ¿qué sensaciones había? También me gustaría conocer cómo se sintieron.
Pues este año fue muy diferente, ¿no? Siempre tratamos de organizar una jornada de paro activa donde haya un montón de talleres y charlas. Este año estuvieron totalmente abocados al tema de violencias, a hablar con las familias, darle voz a las familias de mujeres asesinadas y desaparecidas. Por lo general siempre empieza un poco floja la jornada y este domingo, iniciamos con muchísimas mujeres, ¿no? O sea, y también había un montón de niñas y niños, uh-huh. Eso, no sé, fue muy potente. Recuerdo mucho en el conversatorio de familias que Sofía Virgen, hermana de Imelda, pues hizo el agradecimiento a la red porque habíamos puesto un toldo especial para las familias, ¿no? Y agradeció el gesto de que pudieron vincularse entre familias y dolerse juntas y poder hacer una articulación entre diferentes dolores y diferentes luchas, pues. Yo creo que este año lo hicimos mejor que los anteriores, ¿no? Pudimos acompañar bien a las familias. O sea, no hubo un protagonista en la movilización, ¿no? No fueron las colectivas feministas, fue la red que está integrada de muchas colectivas del Estado, pero quienes brillaron ahí en todo momento fueron las familias y las denuncias, ¿no? De ellas.
Y otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimas familias, mujeres de todas las edades. Creo que en otras manifestaciones eran más bien mujeres jóvenes, más bien universitarias, dentro de las colectivas, y ahora se desbordó esto, ¿no? ¿Qué impacto tiene? No sé si Lirva quieres comentar.
No, pues es algo que estamos buscando y construyendo desde ese tiempo, ¿no? O sea, exacto. Yo creo que el resultado que vimos el 8 de marzo en las calles tiene que ver con un trabajo que se viene haciendo de años atrás, de muchas colectivas que participan en la ciudad con un trabajo político muy, muy honesto, muy comprometido para frenar las violencias contra las mujeres. Entonces, digamos, lo que vimos el 8 de marzo es la materialización de todo este trabajo, uh-huh. que viene de muchos años atrás, de muchas colectivas, y que nos tenemos que sentir súper afortunadas de vivir en esta ciudad y de tener una gran variedad de colectivas que están trabajando en estas situaciones y en estos temas,
¿no? En enero, no me acuerdo quién de ustedes nos acompañó, pero nos decían, se va a notar este 8 de marzo una marcha muy distinta porque nos hemos venido preparando y nos hemos venido organizando. Y bueno, claro que se notó. Pero había como detalles, tú el que comentabas ayer, Jesús, de lo que ocurrió en la Ciudad de México, por ejemplo.
La niña perdida, eso me parece una solidaridad impresionante. Miles de mujeres en el video, todas sentadas, coreando el nombre de la niña que estaba perdida hasta que apareció la mamá. Y por supuesto los gritos de júbilo, impresionante.
A mí me tocó, cuando entra la ambulancia en esa parte, digamos, de que estaba atrás de Rectoría hasta casi Robles Hill o poco adelante en Argentina, más bien, pues una coordinación y una atención a los llamados que se hacían, lo cual demuestra esta organización. ¿Cómo se preparan estas manifestaciones?
Pues siempre tratamos que sean procesos plurales y abiertos. Uh-huh. Convocamos a asambleas abiertas en lugares públicos. En este caso fue el Parque El Refugio. Desde el mes de enero arrancamos con la primera asamblea pública y pues nos encontramos muchas caras conocidas, ¿no? Que hemos confluido en los diferentes procesos organizativos del 28 de septiembre, el 25 de noviembre, en este caso el 8 de marzo. Pero también este año pues el fenómeno del feminismo ha crecido muchísimo y hubo muchísimas caras nuevas, ¿no? Yo creo que los performances de las tesis de Un Violador en tu Camino y el de las denuncias del Me Too pues también atrajeron a muchas chicas nuevas que se van acercando al feminismo y que querían estar también del otro lado, en este caso del lado de la organización. Uh-huh. Fueron alrededor de 9 asambleas en donde trabajamos por diferentes comisiones. Estaba una comisión de comunicación, de registro audiovisual, de seguridad, logística, intervenciones, y así es como trabajamos.
Una duda, ¿como cuántas personas participan en este trabajo previo organizativo en cada comisión? Y más o menos, no sé, ¿cuántas colectivas también?
Pues los años anteriores habíamos ido pocas, y este año como 70.
Pues sí, llegaban a asambleas entre 40, 50, 60 mujeres en cada asamblea.
Es bastante.
Y entonces en cada asamblea intentamos dividir el trabajo por comisiones. Y digamos que cada comisión está compuesta de 15. Bueno, la comisión más grande es la de seguridad, que está compuesta de más de 20.
Éramos casi 50.
Casi eran 50. Casi 50.
Sí, en la comisión de seguridad y primeros auxilios éramos, sí, alrededor de 50. Se unieron a la convocatoria muchas compañeras médicos y paramédicos y enfermeras que se unieron a la comisión de seguridad.
Y bueno, ahí se notaron los resultados al responder a estos incidentes que claramente intentaban provocar miedo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en esta conversación con Irba Cano, con Martes y con Evelyn Herrera de la red Yo Voy 8 de marzo. Y si les parece, luego más bien hablamos del paro del día de ayer, ¿sí? Vamos al corte y volvemos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 con Lirba Acano, Martes y Evelyn Herrera de la red Yo Voy 8 de marzo. Siempre en las manifestaciones, bueno, algo que hemos tenido que aprender, evidentemente, tanto medios como varones, pero que lo seguimos y respetuando o faltando el respeto, estas, digamos, como directrices, que sean marchas separatistas, cómo cubrir. Nos estabas comentando, Evelyn, que hubo un incidente con algunas varones que no respetaron estas convocatorias, ¿no?
Bueno, desde cuando fue el movimiento de Me Too, denunciaron a un periodista que se llama Carlos Cepeda, al parecer trabaja en el Universal, y pues la petición era de que no fueran medios hombres a la marcha a cubrir, y si iban, lo hicieran de forma ética al momento de cubrir la movilización. En este caso, pues el compañero se estuvo burlando porque aparecía en el tendedero, lo publicó en su Twitter y en Instagram, pues burlándose de que había sido denunciado durante la protesta, que no se iba a ir de la movilización a pesar de que la Comisión de Seguridad y algunas manifestantes le pidieron que se retirara. Y además se me hace súper grave que haya subido fotos de chicas que hicieron intervenciones en la movilización con el rostro descubierto, cuando las indicaciones por parte de la red fueron súper claras de no exhibir a las compañeras. Entonces, pues lo queremos denunciar también acá, desde Cosa Pública, para que ya no asista a las movilizaciones feministas. No es bienvenido Carlos Cepeda del Universal.
Muy bien.
Oh, muchísimas gracias. Volviendo, una última pregunta antes de entrar a lo que es el tema del paro, el balance. Una última pregunta sobre las movilizaciones. Le estábamos comentando impresionados la cantidad de movilizaciones en diferentes localidades de Jalisco. Además, fue descentralizada, pues, en Etzatlán, Autlán, uh-huh. Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, San Juan Chapala. De los Lagos, Chapala.
Ameca.
Ameca Tonalá. También. Tonalá. Tonalá, por supuesto. ¿Ustedes tuvieron, hubo contacto desde la asamblea, yo voy 8 de marzo acá, con esas localidades, o se trata de iniciativas pues autónomas allá que se están autoorganizando?
No con todas, pero con algunas compañeras que a veces han vivido por acá en Guadalajara o que han estudiado acá en la universidad. Por ejemplo, las compañeras de Chapala, pues sí las conocemos porque también estuvieron con nosotras en el 132. Algunas compañeras de Tepatitlán que organizaron allá, pues son de colectivas de acá de Guadalajara. Y de Tonalá, pues también compañeras de la universidad que decidieron hacerlo en su ciudad, ¿no? Pero pues sí hay coordinación. Pero también me parece bien importante y sentimos bonito como red por todo el trabajo que se hizo. Por ejemplo, nos escribieron de Tecate, en Tepatitlán también, y también de Chiapas, porque utilizaron la campaña de comunicación que las compañeras sí, hicieron. Uh-huh. Ajá, y pues querían hacer uso de los carteles y todas las consignas que habíamos creado para la movilización. Entonces, pues estamos muy contentas con el trabajo que se hizo.
Que por cierto, de Tonalá hoy también tuvieron encuentro con el ayuntamiento, nos habían anunciado uh-huh. que hoy estaban presentando un pliego petitorio allá al gobierno municipal.
Así es. Bueno, del paro, ¿qué nos podrían compartir? ¿Cómo lo sintieron? ¿En qué consistió este llamado? ¿Y qué consecuencias ustedes vieron que ocurrió por lo menos aquí en Jalisco, en la ciudad?
Pues la verdad es que estuvimos muy, muy enfocadas a lo del 8 de marzo y nosotras paramos. No hicimos absolutamente nada. Y bueno, nos reportaban algunos taxistas que pues parecía que la ciudad estaba, que fuera domingo, ¿no? Muy poca actividad comercial y de bancos. Entonces, creo que fue un ejercicio importantísimo y muy valioso. Por lo menos, se introdujo la posibilidad de parar a nivel masivo por primera vez. Nosotras que veníamos a través de nuestras narrativas, ¿no? Nuevamente introduciendo la posibilidad de huelga de mujeres, huelga uh-huh. de cuidados desde hace 3 años, que fue la primera vez que organizamos un paro como tal, que fue en el 2017. Y ahora, ver lo que se difundió a nivel nacional la posibilidad de parar, pues nos mantiene muy esperanzadas, ¿no? Digo, si las cosas esperemos que no sigan incrementándose a nivel negativo, pues es un buen aprendizaje lo que pasó el día de ayer, ¿no? Tenemos el poder de parar absolutamente
nosotros
todo.
Que sí venimos a trabajar, fue más que evidente, se notaba evidentemente en el tráfico, hay notas de locales de aquí del Informador de cómo sí la actividad en comercios, en restaurantes bajó sensiblemente, también evidentemente el tráfico en las escuelas fue una ausencia muy muy significativa porque la mayoría de los trabajadores de la educación son mujeres y del México pues solo les comparto esta entrada de una nota de Animal Político, dice, sin las mujeres, 200,000 escuelas afectadas, cientos de bancos sin operar y pérdidas millonarias. Se calcula que fueron más de 200,000 escuelas, al menos 21,000 cerraron por completo y de las sucursales bancarias y se estima una afectación económica de más de 20,000 millones de pesos. Uh-huh. Es un poco los datos generales que existen. En consecuencia política también hay reacciones. Ahorita me mostrabas, y eso quería hablarles, un titular de una nota del Informador, las reacciones de los gobernantes. Por un lado, López Obrador, que prácticamente dice que va a seguir con la misma política, según él va bien. Y aquí Enrique Alfaro, pues respondiendo más o menos como es su personalidad, dice que no reacciona a partir de las manifestaciones. Voy a leer. El gobierno no hace compromisos a partir de las marchas. Dice, creo que estamos siendo testigos del surgimiento de un movimiento social que creo que puede traerle muchas cosas positivas a la vida nacional. Dice, pero el gobierno de Jalisco no va a hacer compromisos a partir de la manifestación. ¿Tiene algún comentario acerca de estas?
Terrible, terrible, asqueroso, ¿no? O sea, las mujeres que estaban arriba en la glorieta de los niños héroes o la glorieta de las y los desaparecidos eran las madres, hijas, hermanas de mujeres asesinadas y desaparecidas, a las cuales el gobierno de Enrique Alfaro ni los pasados le han hecho justicia. Entonces, si desde ahí no se va a hacer un compromiso político de acceso a la justicia para estas mujeres, entonces no entiendo desde dónde, porque si estamos en una movilización exigiendo eso, es porque en las instituciones no ha habido justicia.
Y que alguien que piensa de esta manera y da esta estas declaraciones, después de un paro nacional de mujeres y después de que en la ciudad salimos 35,000 a marchar, este hombre no tendría por qué estar gobernando. O sea, no tendría por qué estar en ese puesto de poder.
Ni el gobernador, ni el presidente.
Ni el presidente, ninguno.
Ni fiscal, nadie.
Que se vayan todos.
Porque la máxima exigencia de la marcha era justicia. O sea, y si se niega eso, compromiso, como dice la compañera, ¿qué carajos hace ahí gobernando, ¿no?
¿Qué seguiría ahora después de que pues resultó, digamos, desbordado, más una convocatoria que fue más grande quizás de la esperada, pero como dices, ya viene de un trabajo previo, en que imagino no se detiene? ¿Hacia dónde apunta la organización del movimiento feminista? ¿Qué podrían comentar?
Pues mira, muy gustosos queremos comunicar que han escrito muchísimas mujeres muy jovencitas a la página de Yo Voy, después de haber vivido esta experiencia tan potente, tan llena de energía, tan creativa también, de haber marchado juntas, quieren involucrarse en el feminismo, quieren aprender feminismos y quieren estar organizadas. Entonces, lo que estamos pensando es acá con las compañeras es proponer ciclos de estudio abiertos en los parques a partir del mes de abril. O sea, para estarnos encontrando cada 15 días, todos los miércoles, y empezar a estudiar, a formarnos y ver de ahí qué acciones se pueden desplegar, pero a nivel colectivo.
Yo quería comentarles algo de eso, preguntarles, evidentemente, porque creo que es una de las cosas que a mí me ha impactado enormemente desde el último año. Pues se vio muy claramente en la FIL, en el performance de las tesis, muchas jovencitas, pero eso ya está teniendo consecuencias, me parece, inmediatas. Es decir, yo creo que ya hay una revolución feminista que no es que vaya a tomar el poder, sino que está ocurriendo una transformación de las conciencias, ¿no?, de las subjetividades, porque ya se hicieron protestas en varias secundarias, en preparatorias, evidentemente en licenciaturas, ya deteniendo o denunciando la acoso. ¿Ven que está creciendo o es distinto en las mujeres más jóvenes esta conciencia feminista?
Pues también que la realidad lo está exigiendo. Sí. ¿No? O, por ejemplo, tenemos un grupo de autodefensa feminista que nos juntamos también en el refugio y nos han ido a partir de toda esta efervescencia invitando a más espacios. Hoy fuimos en la mañana a un kinder allá por el Batán, y hablábamos con las madres de los niños, y veíamos también cómo se habían acercado. O sea, ellas nos pidieron que fuéramos, que se...
Las madres querían tener este curso de autodefensa.
Estuvieron en varias escuelas durante toda la semana.
Eso y es. Vamos a seguir con esa intención, que también nos lo ha exigido la realidad, no lo teníamos planeado, pero claro que sí, y a seguir compartiendo pues estos saberes y estas... herramientas.
Una última pregunta de mi parte también de lo que sigue con respecto a los hombres, digamos, terriblemente en el mismo marco del Día de las Mujeres hubo 11 feminicidios, nos quedamos cortos, ayer hablábamos de 8, fueron 11. Sigue la violencia, aunque también hay, me parece que muchos compañeros que también han entrado en ese proceso también de exploración interna, de construcción, de analizar estas masculinidades tóxicas. Desde la perspectiva hacia los hombres, ¿qué nos toca también de aquí en adelante después de este gran golpe?
Pues también buscar crear espacios de reflexión entre ustedes, formarse para entender cómo esta masculinidad tóxica y dominante despliega toda esta violencia y cómo en colectivo, entre hombres, pueden hacerle frente. También toca que lo empiecen a hacer, ¿no? Y aquí en Guadalajara hay un grupo que se llama Dejar de Chingar. Ahí se llama la página Dejar de Chingar, en el que este grupo siempre está proponiendo actividades abiertas como círculos de estudio, jornadas de trabajo, jornadas reflexivas, talleres, etcétera. Entonces, ahí está un espacio, pero necesitamos crear y construir más espacios.
Y que también gracias a ellos pudimos parar nosotras como colectiva o Red Yo Voy 8 de marzo, ¿no? Porque ellos nos ayudaron a montar y desmontar. Porque una vez que se acaba la movilización tenemos que salir rápido y ellos son los que se llevan todas las cosas al lugar donde las guardamos, ¿no? Y también la ludoteca está a cargo de ellos para que otras mamás puedan estar en los talleres. También son los que se encargan de cocinar para que las... no sé cuántas estábamos en la jornada en los talleres, pudiéramos comer, ¿no? Entonces también recalcar de que este paro no lo hicimos solas y que para que nosotras pudiéramos parar, los hombres tuvieron que hacerse cargo de lo que les corresponde.
De los cuidados.
Así es. Bien, pues ya nos tenemos que despedir. Les agradecemos a Irva Cano, Martes y Evelyn Herrera de la red Yo Voy 8 de Marzo, y Evelyn y Irva también de Cuerpos Parlantes que nos hayan acompañado. Y solo, ¿hay alguna otra fecha de manifestación? ¿Cuál sería como la que hasta
no, de momento vamos a descansar.
Pero bueno, no mucho.
En todo caso, las madres convocan cada 10 de mayo, sí, más bien desde las desaparecidas, sí, probablemente ahí sea la con siguiente. Ellas.
Pues invitarlas nada más así rapidísimo, uh-huh, al taller de autodefensa feminista, sí, los martes y jueves a las 5:30 de la tarde en el Parque del Refugio.
A partir del 24 de marzo.
A partir del 24, uh-huh, de marzo, muy bien. Y bueno, pues cualquier actividad que estén convocando, por aquí están abiertos estos micrófonos. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Vamos al corte y volvemos.